Voy rápidamente a otro tema porque vaya que la ciudad y el país ha estado muy, muy movido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la tracción del caso de Juana Gilda González Lomelí. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Por qué es importante? Bueno, pues vamos con Ricardo Rafael. Querido Ricardo, tú que le has dado seguimiento a todo esto, cuéntanos. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo?
Gabriela, buenos días. Saludos al auditorio y muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, lo primero que vale la pena contarle a tu audiencia es que la Corte atrae estos casos, no es que atraiga a todos,
sí,
cuando considera que hay materia en estos casos para fijar criterios que ayuden a la impartición de justicia del futuro.
Ajá.
Y bueno, pues claramente hay dos ministros que vieron este gran caso, ¿no? Lleva ocupándonos en la discusión pública casi 17 años,
uh-huh.
Pues elementos que merecían retomarse. Okay. Hay que decir y precisar, Gabriela, que no es la primera vez que la Corte aborda este caso. Isabel Miranda ayer le decía justamente a Enrique Hernández en El Hueso que 6 veces antes ha intentado atraerse. Yo sí te quiero precisar que no ha sido por el mismo motivo.
Uh-huh.
Entonces es falso que las 6 veces haya sido por el mismo motivo.
Uh-huh.
La primera vez, y eso nos ayuda para encontrar uno de los criterios, porque Isabel se inconformó con la sentencia que le dieron a 4 de las personas.
Uh-huh.
A Juana Hilda, para ponerla en concreto, porque es el amparo de ella la que se está recibiendo, revisando, se le impuso una pena de 25 años.
Sí.
Entonces Isabel fue a la Corte y dijo, esto es injusto, esto es inaceptable, se le tendría que entregar pena máxima. Y entonces acudió a la Corte y la Corte en efecto le dijo, oiga, no soy competente, yo no puedo saber si la pena de 25 años es adecuada, hay que ponerle 70 o 90 o 100 años.
Uh-huh.
Y entonces la rechazó. Esa fue la razón por la que la rechazó, no porque se metiera al fondo.
Yeah.
Por cierto, Isabel luego peleó esto en el tribunal, y a personas que les habían entregado 70 años de prisión, o Juana Hilda que le habían entregado 25, les multiplicaron las penas. Juana Hilda hoy tiene 78 años, ¿no?
Uh-huh.
Y los otros llegan hasta penas de 130 años.
Okay.
Esa pena de 78 años es la que Juana Hilda impugna. Y en el derecho mexicano, pues tienes hasta 8 años para presentar un amparo, y justo antes de que se venciera ese plazo, lo recurrió Juana Hilda, y ese es el amparo que hoy se está discutiendo.
Nada más para que quienes nos escuchan entendan bien. Entonces, Juana Hilda, ¿ella de qué, de por qué es culpable? Es decir, ¿por qué está en la cárcel?
A ver, lo que yo te diría, después de mi revisión plena del expediente y una serie de entrevistas, es que yo no asumiría que es culpable.
Ajá.
Ellas asumen que es culpable porque el día 8 de febrero de 2006, presionada psicológica y físicamente,
ajá,
se le obligó a hacer una confesión, incluso una confesión que luego se videó,
ajá,
está cargada de irregularidades, donde ella cuenta la larga historia que Isabel no para de repetir. Es decir, que ella invitó a Gualberto al cine y que luego lo llevó a su casa y que luego estando en su casa 5 individuos se le echaron encima,
ya.
Al pobre Gualberto le dio un paro cardíaco, y luego fueron a comprar una sierra en un Walmart, regresaron y lo destazaron y luego se llevaron los restos a tirar en Cuemanco. No hay pruebas de todo lo que está diciendo, hay muchas pruebas que refutan esto.
Ya.
Lo que pasa es que Juana Hilda, a diferencia de lo que le dijo ayer Enrique Hernández en este mismo espacio, nunca ratificó ante el juez esa confesional,
uh-huh.
Nunca.
Uh-huh.
Y ella ha dicho una y otra vez que esa confesional fue obtenida mediante presión. Tengo que aclararte que no hay manera de probar que Juana Hilda fue violentada físicamente. Porque, Gabriela, al día siguiente de haber entregado, no es cierto, 12 horas después de haber entregado esta supuesta confesional, o sea, la entregó a las 5 de la tarde del día 8, el 9, a las 5 de la mañana, llevaban a Juana Hilda a revisar una serie de lugares donde pudo haber estado detenido Gualberto u otros secuestradores, y en ese momento la impactó un coche, el carro de la AFI que la llevaba,
ajá,
fue impactado por una camioneta bestialmente,
ajá,
tan bestialmente que el agente de la AFI que conducía la camioneta murió. ¿Sabes quién iba detrás de ese chofer? Juana Hilda. Sufrió tales golpes, ¿no? Tales lesiones, que esas ocultaron las de la tortura.
Wow.
Y mi impresión es que en realidad la querían matar.
Uh-huh.
Porque claro, ya había confesado. Si después de eso, pobrecita, sufrió un accidente de tráfico, entonces ya no había manera de echar para atrás esa confesional. Ahí es cuando Juana Hilda dice, ¿qué me están queriendo hacer? Y dice, yo no ratifico nada, ¿no? Aquí lo que quieren es que yo confiese y luego matarme. Y a partir de eso se planta desde 2006 hasta la fecha diciendo eso que ocurrió es falso. ¿Qué ocurre? Ahora la Defensoría Pública presenta un amparo con un argumento. Uh-huh. Y es decir, el argumento que vale la pena que no entienda el público, dice, a ver, la señora Isabel Miranda, acompañada de las autoridades, se inventaron un guión de película. Luego hicieron un casting y eligieron una serie de personas que tenían que corroborar ese guión. Y luego se inventaron una enorme cantidad de pruebas para apoyar este guión. Esto es lo que hace la justicia siempre. Se inventa el guión del basurero en Iguala, ¿no? Se inventa el guión de que había un presidente municipal en Iguala que fue el que se encargó de matar a 43, a desaparecer a 43 muchachos. Y luego fuerzan una enorme cantidad de confesiones y de pruebas.
Sí.
Esta teoría del guión se repite una y otra vez. ¿Por qué este caso es relevante? ¿Por qué ganó interés de parte de la primera sala? Porque si la sala resuelve bien, puede poner preventivos para que nunca vuelva a ocurrir que la teoría del guión sea utilizada en el derecho penal mexicano. Por eso la relevancia del caso en términos generales, más allá del interés propio de Juana Hilda González Lumbel.
Claro. Bueno, entonces esto es lo que sucedió. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae este caso y tendría que ver entonces, no es un asunto de si poner en libertad o no en libertad a Juana Hilda, es lo que nos está preguntando nuestros radioescuchas, Ricardo.
Bueno, en derecho primero lo que tienes que asumir es si ese juicio fue bien llevado o no,
okay.
¿No? Si uh-huh. se cometieron, si se incluyeron pruebas ilícitas como okay. esta confesional,
uh-huh.
o si fue una prueba ilícita la gota de sangre que encontraron en su departamento, pero que luego resulta que esta gota de sangre fue fabricada,
uh-huh.
¿no? O si fue prueba ilícita la supuesta licencia de conducir caduca, que no estaba en el primer cateo, pero apareció en segundo. Entonces, una vez que tú valoras las pruebas digamos, que apuntan a la culpabilidad, ¿no? Se llaman pruebas de cargo, y luego valoras las pruebas que apuntan a la inocencia, que son las pruebas de descargo, y las pones en una balanza, por eso está la balanza de la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Y pesa más las de descargo que las de cargo, pues sí, estás obligado a liberar a esa persona.
Claro.
Y eso es lo que tendrá en el próximo año que hacer la primera sala, y así ocurre. Ahora, la verdad es que si las pruebas de descargo, o sea, las que apuntan a la inocencia, ganan, pues sí, hay que liberar a la gente, porque no la puedes juzgar, no la puedes sentenciar a un espectacular,
claro.
¿no? ¿Y qué es lo que pasó con todas estas personas? Nos quejamos del caso Cassés, que presentaron a una serie de personas como culpables en una emisión de televisión matutina, ¿no? Bueno, pues a estos, en esas mismas fechas, ¿eh? Porque además son meses de diferencia, se les presentó en espectaculares y decía, si tú conoces a este secuestrador, denúncialo, pero si no había ni orden de aprehensión contra él.
Sí.
Y ya había espectaculares por toda la ciudad. El caso de Jacobo Tagle ni siquiera tiene hoy sentencia en primera instancia, pero se imprimieron 5,000 retratos suyos y se pegaron en todas las patrullas, ¿no? Hoy sabemos que Jacobo fue violentado 2 veces, torturado. Hay protocolos de Estambul y claro que sí confesó, ¿eh? Confesó después de que lo trataron así y luego se retractó y ante el juez no ratificó. Por eso lo odia tanto Isabel Miranda. Ayer decía, es que además de la confesional de Juana Hilda, está la de Jacobo Tagle. ¿Se equivoca Isabel? La confesional de Jacobo Tagle se entregó después de que Juana Hilda fue sentenciada. Por lo tanto, la primera sala no la puede ver.
Claro.
Y César Freire nunca confesó hasta que ya lo sentenciaron. Y sentenciaron, lo encerraron 5 años, Gabriela, en la cárcel, allá en el altiplano, sin poder salir del COC.
Claro.
5 años, el tipo adelgazó, se hizo pedazos y un día mandó a su mamá a ver a Isabel Miranda y a decir y a pactar la paz, ya si voy a estar aquí 130 años que no sé en estas condiciones, ahí pacta la confesión, en efecto sí la hace ante un juez, pero ojo, esa confesión no sirve para el caso de Juana Hilda porque fue mucho después de que fue sentenciada.
Sí.
Y concluyó, luego el propio César Freire dijo, bueno, esta era la única manera de que no me tuvieran encerrado en un cuarto de 2x2, así me pasé 5 años de mi vida. Y cuentan que allá adentro iban y lo torturaban para conseguir esta declaración. Entonces, yo lo único que te diría, Gabriela, es, nos vamos a hartar de discutir este caso el próximo año. Ojalá y nos diéramos tiempo de hablar tema por tema.
Claro.
Nada más, porque cada tema por sus méritos, todos vamos a tener una clase de derecho penal como no la hemos tenido ni en el caso Casés, y casi me atrevería a decir, ni en el caso de los 43.
Híjole, bueno, pues importantísimo, la verdad, esto que está sucediendo, y como dices, ojalá podamos discutirlo ahora sí que tema por tema. Gracias, Ricardo, por estos minutos.
Gabriela, muy honrado, saludos a tu audiencia,
Gracias,
saludos y a todo el equipo,
abrazote.
hasta luego.
Gracias, es Ricardo Rafael, periodista, analista, ya lo conocen, además ha seguido el caso precisamente todo lo que tiene que ver con el hijo de Isabel Miranda de Wallace. Y bueno, pues este caso, por 4 votos a favor, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina atraer este caso, el caso de Juana Hilda González Lomelí, 17 años ya, 17 años. ¿Cuántas personas en la cárcel? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pruebas se fabricaron? ¿Cómo se fabricaron? ¿Quiénes participaron? ¿Qué cosa, eh? La verdad, qué cosa.